Uber no tributa al municipio, no hay un registro, digamos, de los choferes, etcétera, etcétera, ¿no? Y las iniciativas presentadas son dos iniciativas individuales de dos concejales, pero creo que es un tema que tenemos que seriamente abordarlo porque, bueno, si uno le pregunta al ciudadano común de a pie, uno encuentra la respuesta rápida de que, bueno, de que Uber es más cómodo, más rápido, mejor servicio, etcétera, etcétera. Pero realmente hay que regularlo, darle un marco regulatorio y a partir de allí generar los niveles de diálogo porque, bueno, los taxistas están controlados, regulados por el Sutrapa, aportan al municipio, la licencia, etcétera, etcétera, ¿no? Uber no. Entonces, bueno, si tenemos que decir, desde mi óptica no es legal. Por eso se está discutiendo en el Consejo, más allá de la iniciativa de los dos concejales,
que en este caso Arnedo
y Leandro Argañarás, se está discutiendo, se está debatiendo, ¿no? El tema para, quiero aclarar, no soy un especialista en el tema, pero se está charlando para llegar a un nivel de equilibrio para poder normalizar la actividad, ¿no?
Seguro.
Hay una temática que tiene que ver con la realidad socioeconómica, ¿no?, del país y particularmente de Tucumán. Luego de lo que ha sido el incremento aprobado por el Consejo en Capital del aumento de la tarifa, sostienen quienes están en la actividad que se ha perdido clientes, por decirlo de alguna manera. O sea, se ha disminuido lo que tiene que ver con el servicio. Y esto ha llevado a que en muchos casos los propios taxistas utilicen la aplicación de Uber. Porque en muchos casos vos usás Uber, convocás Uber y te llega un taxi. Ellos lo reconocen en cierta medida, digamos. Creo que ahí va a estar la línea fina, ¿no? Porque, a ver, lo que vos estás reclamando como dirigente, pero tu gente la está usando, porque no está consiguiendo la cantidad de pasajeros que debería. Y aparte hay otra cosa que también nos decía Pizarro en la jornada de ayer, que se debería ver de legalizar, el hecho de que es a los peones o a los trabajadores de taxis se les alquila la unidad, cuando no debería alquilársela, digamos, no debería existir eso. Que yo charlaba con un taxista el otro día, me decía, a mí me sale 38.000 pesos por día el alquiler de la unidad. Y yo hago, quizás con suerte en un día, 42.000 pesos. Con lo cual, él lleva a su casa, después de trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, lleva 2.000 pesos, digamos, para su hogar, ¿no? Son como muchos temas los que hay que sentarse a hablar con los muchachos.
Sí, sí, totalmente. El otro día, la semana pasada, fueron los dirigentes de los taxistas, y sé que tuvieron una reunión con presidencia con el doctor Fernando Juri, y entre otras cosas estaban todos estos planteos. Pero bueno, a mí me parece, digo, que, a ver, es cierto que en función del contexto que estamos viviendo, pero eso es una general de la regla, ¿no? A ver, al haber recesión hay menos consumo, menos poder de compra, por lo tanto, servicios como el servicio de taxi también se ve afectado, y bueno. Creo que, y esto es una realidad que plantea José María, digamos, esto que los taxistas, digamos, que reclaman es como medio contradictorio, ¿no? La legalización de servicio también, en función de este contexto, también trabajan de Uber, ¿no? Pero bueno, creo que hay que trabajarlo al tema. Es un tema delicado, un tema fino, como vos decís, y esperemos, digamos, que desde también la Comisión de Transporte, que lo está viendo, lo está discutiendo, se llegue a buen puerto, ¿no?
¿Hay fecha para la próxima sesión o todavía no
todavía
está definido?
Todavía no está definida la fecha, todavía no. Sí, la semana que viene, digamos, la Comisión de Transporte ha citado al secretario de Tránsito para que haga un informe, ¿no?, de cómo fue la primera etapa estos días, estas dos primeras semanas del plan de movilidad urbana. Así que, bueno, ahí estaremos presentes porque, bueno, también queremos aportar, ¿no?, desde la función en la que estamos.
Bien, perfecto.
Directores de YPF, que tienen un porcentaje de participación del Estado, 70 millones de pesos. Senadores, poco más de 7 millones de pesos, aunque ellos dicen que entre un descuento y todo le quedan en 4 millones de pesos. El presidente 6 millones, autoridades del Ejecutivo Nacional 4 millones y medios, legislatura más de 1.500.000. ¿Se analiza en el Consejo Deliberante que lo que hoy están percibiendo debe ser modificado el valor actualizado?
No, todavía no hay ningún planteo en ese sentido. ¿No?
Esta gestión de ustedes no ha tenido aumento, hay que decirlo. No, arrancaron con un valor y ahí tiene.
¿Cuál es el valor, concejal? ¿Cuánto cobra hoy el concejal?
Estamos cobrando, digamos, con los aportes en general, entre los aportes y el... Nosotros no tenemos sueldo, digamos, ¿no?
Claro, ¿cuáles son las...?
Entre 900.000 y 1.200.000, ¿no?
Claro. Por tamaño de responsabilidad, ¿no?
Así es. Pero bueno, esas son las cosas que hay que modificar, porque uno cuando ve en esta realidad y en este contexto de crisis, ¿no?, que la variable del ajuste es la educación, la variable del ajuste son los jubilados, ¿no? La verdad que hay que ponerse a la altura de las circunstancias y hay que empezar, digamos, a mirar, digamos, desde arriba hacia abajo, ¿no? Siempre yo digo, ¿no?, siempre en las crisis cíclicas que tiene este país, que tuvo y que tiene, siempre el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Uh-huh. Es llegado el momento que definitivamente hagan el esfuerzo aquellos que han tenido ganancias extraordinarias en los últimos 15, 20 años, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, creo que son las cosas que hay que seguir trabajando.
Voy con esta pregunta, ¿no? Digo, hoy, y esto se le pregunta mucho a la gente que viene, ¿la política es vocación o es un negocio? ¿Cómo lo ven para muchos, no?
Sí, totalmente. Bueno, nosotros consideramos, y siempre lo hemos hecho así, yo vengo de una militancia política que en mi trayectoria prácticamente de 30 años... me tocó mucho más tiempo estar en el llano y trabajar políticamente desde abajo que en cargos o en funciones públicas, ¿no? Porque creo que la política es una cuestión noble si se la entiende y si se la asimila y se ejecuta para el bien común. Uh-huh. Nosotros desde Libre el Sur siempre entendimos la política como esa herramienta transformadora, esa herramienta para generar los cambios para que la gente pueda vivir mejor. Y bueno, creo que tenemos que hacernos, todos los actores políticos hablo, ¿no?, todos los sectores, una autocrítica seria, porque definitivamente el ciudadano de a pie, el ciudadano común, la ve a la política como mala palabra, ¿no? La ve a la política con justa razón, ¿no? Con justa razón, sí. Pero creo que hay que seguir revalorizando la política, hay que seguir revalorizando los partidos y empezar a pensar definitivamente que para cambiarle la vida a la gente hay que volver a la política, ¿no?, del servicio, del bien común, de la solidaridad, ¿no? En definitiva, a volver a revalorizar la política como la herramienta transformadora y generadora de oportunidades para la gente, ¿no?
¿Son estos los objetivos del Gobierno Nacional? ¿Cómo evalúa la gestión del presidente Milei?
Mire, yo la verdad tengo seria diferencia con el Gobierno Nacional en algunas cuestiones. De hecho, hace poco día tuvimos una gran manifestación de los sectores universitarios en defensa de la educación pública. Yo provengo de la universidad pública, ¿no? Si bien no terminé con mis estudios, pero soy un férreo defensor de la educación pública. Y creo que se equivoca el gobierno nacional cuando plantean desfinanciar la educación pública, ¿no? Porque creo que estamos hablando del futuro, estamos hablando de la movilidad social ascendente, estamos hablando en definitiva de la generación de los profesionales para el desarrollo del país. Uh-huh. Entonces, creo que la manifestación de la comunidad universitaria fue un punto de inflexión, ¿no? Un golpe duro para el gobierno en realidad nacional, porque, en primer lugar, porque ahí está sustancialmente la base que le dio un apoyo fuerte en la segunda vuelta al gobierno nacional, ¿no? Y en segundo lugar, porque creo que también eso ha llevado a que el gobierno entienda que tiene que sentarse a dialogar, ¿no? Sentarse a llegar a niveles de acuerdo, porque la universidad y la educación pública es algo que entendemos que ya no está en discusión, ¿no?
Uh-huh. Apelo a tu memoria. algo bueno de esta gestión de Javier Milei, que haya alguna medida con la que hayas estado de acuerdo, algo que sientas que le haya favorecido a la gente.
Hay que seguirlo al proceso, hay que seguirlo, así como yo decía recién, que es muy prematuro hacer una evaluación mucho más profunda de la gestión de Rosana Chala, más allá de todo lo que viene haciendo, porque apenas lleva 180 días, 180 y tantos días, un gobierno que también lleva 5 o 6 meses, ¿no? Pero a juzgar por la experiencia, cuando se plantea imponer el mercado, se plantea desregular la economía, nunca ha sido bueno para la gente, ¿no? Pero bueno, nosotros somos prudentes y esperamos y aspiramos a que al gobierno nacional le vaya bien, porque si le va bien al gobierno, le va bien a la gente. Pero bueno, tenemos nuestras dudas, digamos, ¿no?
Bien, y al gobernador Osvaldo Jaldo, ¿cómo lo ve en esta gestión?
Al gobernador Osvaldo Jaldo lo vemos muy bien. Venimos acompañando fuertemente la gestión del gobernador. Le ha tocado asumir en un momento de crisis muy dura, ¿no? Hay que gobernar en momento de crisis. Y creo que más allá de los escasos fondos, digo, ¿no?, que tiene la provincia a nivel nacional, ¿no?, creo que el gobernador no ha descuidado cuestiones esenciales como la seguridad, como la educación, como la cuestión social, ¿no? Creo que en un contexto de crisis, gestionar, digamos, para seguir generando servicios, seguir sosteniendo el pago de los sueldos en tiempo y forma, es más que loable. Y creo que también ha tenido, digamos, una impronta importante que tiene una diferencia cualitativa, ¿no?, a nivel nacional, con el tema de la epidemia del dengue. El gobernador ha tomado la firme decisión de comprar las vacunas contra el dengue y creo que en ese sentido la postura del gobierno nacional con la epidemia ha sido un desacierto, ¿no? Y el gobierno de la provincia ha tomado la firme decisión de vacunar primero a los trabajadores esenciales y, bueno, después ampliar a la ciudadanía en general, ¿no? Creo que en un contexto de crisis, llevar la provincia de manera ordenada y seguir generando los servicios y las políticas públicas de inclusión realmente es una cuestión muy importante, ¿no?
Bien, perfecto.
No va a ser la única vez.
No, no.
No va a ser porque recién comienza la gestión también.
Claro,
así
claro.
Que tenemos un montón de temas para hablar. Seguramente va a ser convocado. Desde ya agradecerles, lo escuchaba, ¿no?, el trabajo de, no sé si de un concejal, pero en tu caso particular, yo digo el trabajo del militante, porque lo tuyo de concejal es un momento. Después tal vez seas legislador, después tengas otro cargo, vuelvas a reiterar consejo. Pero el trabajo tuyo de militante 24-7, la verdad que nosotros lo valoramos en el sentido de destinarnos también este tiempo a nosotros, sobre todo fin de semana. ¿Sí? Así que agradecido de parte del equipo de Café Prensa.
No, la verdad que el agradecido soy yo. Gracias por permitirme dialogar con ustedes y obviamente interactuar con los vecinos y la comunidad. Y bueno, creo que de eso se trata, ¿no? De que definitivamente pongamos la política más allá de las identidades, más allá de las pertenencias, en tiempos muy difíciles, donde la gente está muy agobiada, la gente no llega a fin de mes, la gente no la está pasando bien. Definitivamente tenemos que dejar los egos, ¿no? Eso sin dejar de entender y tener nuestra pertenencia partidaria y ponernos a trabajar para solucionar los problemas de la gente. Creo que eso el gobernador Osvaldo Jaldo lo tiene claro desde el primer día de gestión y por eso mismo tiene, creo, un acertado política de diálogo con el gobierno nacional, porque de eso se trata. Si queremos resolverle la vida a la gente, tenemos que empezar a entender que definitivamente tenemos que terminar con la grieta, con los enfrentamientos y ponernos a trabajar en serio para que la gente pueda vivir mejor, ¿no? Así que muchas gracias.
Concejal Gastón Gómez, gracias.
No, muchas gracias a ustedes.
Hacemos una pausa, José María. Si les parece, quédense ahí porque en minutos más voces de protagonistas.